Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Soy Nicolás Vial y comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna y todas nuestras plataformas. 30 minutos donde conversamos, como todas las semanas, sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @reporteminero, en X y también Radio Duna. Reducir la huella de carbono en la minería del cobre se ha convertido en uno de los principales desafíos para la industria en Chile, particularmente en un contexto global que exige cada vez más soluciones sostenibles. Nuestro país alberga un tercio de las reservas mundiales de cobre y genera el 30% de la producción global y enfrenta un reto significativo debido a la caída de las leyes del mineral, que han tenido un descenso de 1,18% al 0,62% entre el 2003 y 2021. Esta caída ha obligado a la industria a extraer y procesar más volumen de material, lo que ha resultado en un aumento de 80,9% en el consumo de energía desde el 2001. Ahora, este último punto nos hace la pregunta: ¿cómo se ha preparado la industria minera para integrar energías renovables y tecnologías avanzadas dentro de las operaciones con el fin de reducir su impacto ambiental y al mismo tiempo mejorar la eficiencia operativa? Vamos a estar hablando sobre este punto. Estaremos en conversación junto a nuestra editora general América Rodríguez, con el profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, subdirector también de CERC Chile, Luis Morán. América, ¿cómo estás?
Bien, porque empezó septiembre.
Porque empezó
el septiembre. Mejor mes del año.
Bueno tenerte acá la otra semana.
Estaba enfermita.
Pero bueno, con varios.
Sí, caímos como moscas, pero pasé agosto, así que es una buena noticia.
Felicitaciones.
Sí, gracias.
Te tenía fe. Vamos a conversar
los temas. La seriedad, por favor.
Sí, no, seriedad, por favor. Luis Morán, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, subdirector de CERC Chile, ya está con nosotros. Luis, un placer, muchas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias a ustedes por esta invitación a conversar sobre un tema tan interesante como es energía y minería.
Ahora, voy a comenzar con un contexto general, Luis, en la mirada que tú tienes también desde CERC Chile, que nos ha tocado conversar varias veces aquí en el programa, lo que tiene que ver con la transición energética y el desafío que se da a la industria minera. ¿Cuáles son los grandes desafíos que están presentes ahí?
El gran desafío es bajar la huella carbono de la industria minera, que todavía sigue siendo relativamente alta. Y para eso hay que introducir nueva tecnología, identificando cuáles son las fuentes de estas emisiones. Se ha hecho un esfuerzo importante en vías de la descarbonización de la matriz energética, y eso impacta también a la industria minera. Pero ahora el gran desafío es incorporar más energía renovable en los procesos y sobre todo en la etapa de transporte de mineral y de lastre, que es relevante en esta industria.
Justamente mencionaba Nicolás al principio que hemos visto una caída generalizada de las leyes de mineral. Sabemos que la industria es bien heterogénea en esos términos. ¿Qué desafío está enfrentando la minería en este contexto? Y eso, como lo decíamos también, ha afectado el consumo de la energía.
Sí, sin duda. Yo creo que son dos grandes desafíos. O sea, uno conlleva lo que ustedes bien mencionan, es la caída en la ley del mineral. Hoy día los yacimientos son más viejos, por lo tanto hay que mover más materia prima para poder sacar la misma cantidad de cobre. Y el otro gran desafío es el agua, porque también por el cambio climático, la escasez de agua, sobre todo en la zona norte, es evidente, lo cual ha obligado a llevar agua desde la costa, desde el Pacífico, desalinizar el agua o tratar el agua e impulsarla a los yacimientos. Por lo tanto, el aumento en el consumo de energía se explica básicamente por la baja en la ley de mineral, que obliga a tener un mayor procesamiento de piedra, y la otra es porque hoy día se está gastando mucho más energía para poder impulsar el agua que requiere el proceso.
Estamos conversando con Luis Morán, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, subdirector de CERC Chile. Ahora, en este proceso, ¿cómo ha sido la adaptación de la industria minera hacia una mirada de las energías renovables, Luis? Cuando tienes leyes más bajas, primer punto. Segundo punto, mayor consumo de energía, y todo esto en vías de llegar a esta transición energética que comentábamos al principio.
Yo creo que la transición se ha ido dando bien, en el sentido de que el primer paso, ¿no es cierto?, fue modificar los contratos de suministro eléctrico, abarcando contratos a largo plazo con empresas generadoras que producen energía a través de fuentes renovables variables, principalmente la industria fotovoltaica y también la industria de generación eólica. Por lo tanto, esa fue una primera etapa. Yo creo que las grandes compañías mineras ya tienen estos contratos asignados para los próximos para el próximo tiempo. Y lo otro es empezar a modernizar los procesos. Y en la modernización de los procesos, o más bien que más que modernizar, yo diría adaptar los procesos para hacer un uso directo de la energía solar o de la energía eólica. La literatura técnica define esta transición en tres etapas. La etapa 1, que es el abastecimiento energético por parte tercero. La etapa 2 es incorporar energía en el proceso. Y la etapa 3 tiene que ver con, de alguna forma, ayudar a la industria que presta servicio a la minería a que también se una a esta transición energética. Por lo tanto, en la etapa 1 y en la etapa 2 hay mayor avance, y también se está trabajando en la etapa 3, que es importante específicamente en Chile.
Sí, sobre todo en el tema, estos son los proveedores en el fondo los que tienen que incorporar eso también a su forma de trabajo. Tengo una ¿Cómo es la realidad? Claro, vemos que la gran minería está cerrando hartos contratos y ha cerrado muchos contratos con energía renovable. ¿Qué está pasando con la mediana en ese contexto? ¿Y cuáles son los avances tecnológicos que estamos viendo que están facilitando esta integración de energías renovables?
Bueno, la mediana también está en este camino de firmar contratos a largo plazo con empresas generadoras que puedan abastecer energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Avances tecnológicos están, específicamente en lo que tiene que ver con transporte. Hay varias asociaciones entre compañías mineras chilenas o que están en Chile, que operan en Chile, con empresas, por ejemplo, que fabrican camiones de alto tonelaje, de tal manera de ir adaptando la tecnología del camión a una tecnología más amigable ambientalmente. Pueden ser camiones de hidrógeno, este tiene un desarrollo todavía importante que alcanzar, o camiones totalmente eléctricos, o una combinación híbrida que ya están implementando muchas compañías mineras, que es el camión con pantógrafo, vale decir, el camión que usa motor diésel, pero también tiene incorporado un motor eléctrico.
Luis, y aquí finalmente lo que se está dando, y tú comentabas desde toda la cadena en ese sentido, desde los contratos, desde el adaptarse, el generar y traer mayor tecnología, y tiene que ver con la electrificación de las operaciones mineras. Ahora, la infraestructura que hoy existe y que se proyecta hacia los próximos años, ¿basta, es suficiente, digamos, para ese objetivo?
Hay que ir adaptando la infraestructura eléctrica, específicamente los sistemas de distribución minero, tienen que crecer. O sea, en el fondo tienen que ser capaces de abastecer. Por ejemplo, si vamos a una flota de camiones eléctrica, estoy pensando en una gran compañía que tenga 60 camiones, claro. Cambiar 60 camiones diésel a 60 camiones eléctricos o 50 camiones eléctricos va a requerir un aumento en la capacidad de distribución energética, sí, claro. Y un aumento en la demanda energética que no es menor, estamos hablando de 40, 60 megas.
Es el tema.
Por lo tanto, tiene que haber una adaptación tanto de los sistemas de transmisión como de los sistemas de distribución interna que sean capaces de abastecer esta mayor demanda. Y esto se tiene que dar en forma gradual en el tiempo, o sea, no es posible llegar y aumentar la capacidad de distribución en poco tiempo.
Eso se podría mandar más, digamos, perdona, en un proyecto nuevo o en un proyecto en vías de ejecución. Exacto. Pero estamos hablando de proyectos que ya están consolidados, digamos, y se adaptan a esta idea.
Por supuesto.
Y claro, así y una es. De las cosas que mencionábamos al principio y que mismo Luis lo decía, que es el envejecimiento, porque estamos hablando de faenas que tienen más de 50, 60, 100 años. Entonces, es toda una como renovación completa en ese sentido. Hablando de esto mismo, ¿de qué manera la ubicación que tenemos nosotros en Chile puede ser una ventaja? Sabemos que Chile tiene desierto, un desierto con una radiación ideal para la energía solar. Y esto es una realidad que no se repite en todos lados. Entonces, ¿es una oportunidad para nosotros en el fondo?
Claro que sí. O sea, nosotros tenemos que aprovechar la coyuntura que se da, que los grandes yacimientos mineros están en el norte, en el altiplano, que es justamente la zona que tiene la mayor radiación solar a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos que conjugar esas dos ventajas para poder aprovecharlas desde el punto de vista competitivo, de poder hacer esta transición de manera más rápida, a menor costo y con mayor confiabilidad. Yo creo que eso es una ventaja que tenemos comparado a los otros países que también producen cobre, pero en condiciones geográficas diferentes.
Ahora, en todo este contexto, Luis, que estamos conversando con Luis Morán, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, subdirector de CERC Chile, ¿en qué posición estamos con respecto al almacenamiento de esa energía?
Sí, ese es un camino que todavía tenemos que transitar, que tenemos que implementar, pero ya las primeras empresas de generación están incorporando almacenamiento principalmente a través de baterías, uh-huh, a niveles grandes. O sea, uno revisa la prensa, ¿no es cierto?, y aparece con relativa frecuencia el aviso de nuevos proyectos que están incorporando estos que se llaman BESS, de potencia importante. Estamos hablando, los proyectos que están anunciados van a incorporar bancos de batería sobre 100 megas. Entonces, eso también son desafíos técnicos importantes para poder manejarlos y operarlos de la mejor manera. Pero el almacenamiento sigue siendo un desafío importante y una oportunidad en esta transición energética a usar energía renovables, que la energía renovable se llama también energía variable.
Uh-huh. Claro, con respecto a lo de las baterías, sí, efectivamente, claro, si queremos proyectar que la industria minera efectivamente tenga un abastecimiento energético que sea 100% renovable, aquí las baterías van a ser claves, pero uh-huh, también son cosas que se van a dar en varios años más, ¿o no? Entonces, ¿cómo estamos, sí, en este contexto ante las exigencias, sí, actuales?
Claro, el desafío presente con, claro, respecto versus, a la proyección futura.
Exacto.
Claro, yo creo que hoy día el desafío de los BESS está para manejar mejor el sistema eléctrico, en lo que tiene que ver con todo lo que es control primario de frecuencia, o sea, de alguna forma reemplazar las grandes máquinas de generación que están saliendo del sistema a través de el cierre, ¿no es cierto?, todas las termoeléctricas que usan carbón y que usan generadores sincrónicos y que tienen características técnicas bien especiales para mejorar la operación del sistema eléctrico. Entonces, eso, por eso es que ha habido una mayor inversión en bancos de batería, o sea, en estos BESS, ¿ya? Uh-huh. Eso va a tener que ayuda a operar el sistema eléctrico, porque como sabemos, nosotros tenemos sol solamente durante el día y el viento, bueno, no es constante. Entonces, por eso es que es necesario el almacenamiento. Uno, para quitarle la variabilidad a la energía renovable, pero también para mejorar la operación del sistema eléctrico. Entonces, eso ayuda de alguna forma en la operación de los sistemas mineros también, que son sistemas que demandan mucha energía eléctrica y tienen una componente variable en el proceso que es importante.
Luis Morán, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, subdirector de CERC Chile, muchas gracias por habernos acompañado en esta interesante conversación aquí en Reporte Minero y Energético. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Luis, que te vaya muy bien.
Igual.
Y contarles que SQM Yodo Nutrición Vegetal lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. Estamos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a través de nuestras redes sociales como X en @reporteminero o suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que revisamos aquí también en el programa junto a América Rodríguez. A ver, hablemos de ENAMI, resultados. Se esperaban, sí, pero aquí hay un efecto del cierre de Paipote que se hizo bastante notorio.
Sí, fue bien notorio porque pudimos ver que finalmente ENAMI pudo reducir sus pérdidas operacionales de 71,3 millones en junio de 2023 a 20,2 millones en junio de 2024, que esto es una mejora de 51 millones.
Seguimos en rojo, pero menos rojo.
Exactamente. Veremos una actitud positiva porque es septiembre.
Sí, bueno, y es parte también de un proceso que iba más allá solamente total de la fundición Hernán Videla Lira. O sea, que
sí, hemos hablado harto de este tema porque se están dando muchos factores alrededor de ENAMI. El cierre de Paipote, como tú mencionabas, es clave, cierre temporal, hasta que se acepte el nuevo proyecto. La potencial venta de este 10% que posee ENAMI en Quebrada Blanca, que podría traerle una inyección de capital no menor. Y además que Hacienda está otorgando una garantía estatal por unos 100 millones, que lo hizo en marzo de 2024, para apoyar la reestructuración financiera. También se está viendo la posibilidad de armar una glosa especial en el presupuesto 2025 para inyectar capital también a ENAMI y aumentar los recursos para la pequeña y mediana minería. Hay que recordar que anualmente ENAMI recibe por parte del Estado 8 millones de dólares, que hace, no sé, 30, 40 años atrás podía ser un monto que igual facilitaba la labor de fomento. Claramente esos 8 millones de dólares anuales no se condicen con la situación actual del mercado. Uh-huh. Entonces, claramente aquí hay una situación que era esperable en términos de que son menos pérdidas, pero aún hay que estar mirando qué es lo que está pasando aquí, cómo se va a resolver, porque este es un problema que no se ha resuelto en su totalidad. O sea, mientras no se defina el futuro que de Quebrada Blanca, si se le va a vender al finalmente a Codelco, es una de las grandes interrogantes que tenemos todos los que estamos siguiendo este tema. Y además también está el proyecto de litio Salares Altoandinos, que es un proyecto bien estratégico. Recordemos que en la Estrategia Nacional del Litio, tanto Codelco como ENAMI tienen un rol protagonista para poder impulsar este sector. Y de hecho, 6 empresas han sido seleccionadas para avanzar en la asociación público-privada con ENAMI. Y se está pensando en una inversión estimada de 800 millones a 1.000 millones. Y la selección de los socios se realizará antes de marzo de 2025. Ese también va a ser un ingreso o un área de negocio distinta dentro de ENAMI, pero que también le va a generar recursos si es que las proyecciones que han hecho todos los expertos respecto al litio y a la demanda por la transición energética se mantienen estables. No ha sido tan así como lo habíamos hablado, creo que hace un par de capítulos, que la venta de automóviles eléctricos ha disminuido. Entonces, sí, claro, es una realidad que tal vez no iba como todos esperábamos.
Oye, la invitación en reporteminero.cl, el 15 de agosto tuvimos una conversación, exacto, con el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván
Minas.
¿Qué
gran memoria tiene?
No, porque lo acabo de chequear en reporteminero.cl, pero yo me acordaba que hace tres semanas estuvimos con él. Una muy buena conversación porque hablamos de todo. ¿Sí? Y también del tema Quebrada Blanca, Salares Altoandinos, del tema de resultados operacionales. Esto antes de que se presentara el último resultado.
Exactamente, que estos resultados salieron la semana pasada. Sí. Y claro, en ese momento Iván Millars nos explicaba cuál era la posición de ENAMI con respecto a la cuestionada venta de Quebrada Blanca, que ha generado distintas posiciones, por eso digo cuestionada, porque
y en concreto decía que no había nada y que más bien eran filtraciones, digamos, de, exacto, alternativas que se estaban viendo en términos de eventuales enajenaciones de activos, pero eventuales. Exacto. Lo ponía eventuales, muy incondicional, y que todavía no hubo una decisión por parte del director.
Es una conversación para largo, esto es un análisis profundo que hay que hacer.
Eso es lo que nos decía el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, pero sí, obviamente hay agua que está pasando por debajo de ese puente.
Sí, pues totalmente. Pues sí, cuando...
Pero todavía no se tomó una definición por parte de la Empresa Nacional de Minería, a eso me refiero.
Es una decisión que va a tomar harto tiempo, sí, pero sin embargo el problema es ahora, así que estamos viendo que el hecho de que Hacienda incorpore esta nueva glosa en el presupuesto de 2025 es una buena señal, pensando que, oye, ya no podemos seguir apostando con que ENAMI siga arrastrando deuda hasta el infinito, porque eso es imposible. Y se espera que ENAMI logre un resultado operacional sin pérdidas para el año 2025, apoyado por esta inyección de recursos que comentábamos y la venta de activos. O sea, ENAMI no llegó a un momento que tenía antiguamente varios casas, sector, porque iban los trabajadores a quedarse allá, claro, etcétera. Ha ido cambiando también la estructura de la empresa con la modernización, mucha gente está trabajando a remoto, entonces ha ido cambiando harto la configuración ahí interna. Vamos a esperar que ojalá para 2025 esta situación mejore, porque hay que recordar que ENAMI juega un rol fundamental en el fomento de la pequeña y mediana minería, especialmente en la pequeña.
Sí.
Que recordemos, hay ciudades como, o sea, lugares, pueblos, municipios completos que viven de la minería y que sin ENAMI no podrían existir.
Oye, en otras noticias, ya se empieza a delinear lo que es el proyecto de ley de presupuesto. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Porque
mucho,
el comité
mucho,
de
mucho.
Expertos fija dos elementos que son claves para delinear ese proyecto que ingresa en septiembre al Congreso, que es el presupuesto. Primero el PIB tendencial, pero también la proyección del precio del cobre.
Así
la
es.
La mayor exportación del
país. El precio del cobre siempre ha sido algo que estamos siguiendo, por eso muchas veces uno ve en las noticias que cuando sube titular, luego baja titular, pero es porque realmente marca una pauta de cómo va a ser el presupuesto para el año siguiente en Chile.
Sí.
Y es así como el comité de expertos fijó el precio del cobre para 2025 en 4,09 la libra. Es un precio bastante bueno considerando los precios que hemos visto anteriormente, o sea, precios que se veían como en el tiempo del superciclo. La eterna discusión, ¿estamos en superciclo o no estamos en superciclo? Es una discusión eterna. Bueno, los 24 especialistas del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre calcularon el precio del parámetro de largo plazo, realizando proyecciones anuales para el periodo 2025-2034, que dio un resultado de precio de referencia que les comentábamos recién para la estimación del balance cíclicamente ajustado 2025 de 4,09 la libra. Por otra parte, a partir de las estimaciones entregadas por los 22 especialistas que integraron el Comité Consultivo del PIB no minero tendencial de este año, se calculó una tasa de crecimiento del parámetro de 2,2% anual para 2025 y 2,1% para el promedio 2025-2029. Hay aquí varios factores que pueden influenciar. Hay un contexto geopolítico muy interesante que hay que observar que va a mover mucho la aguja en el mercado del cobre y del litio.
Así es. Oye, y hay novedades también sobre electricidad, ¿no?
Ay, sí. Fue una... En la mañana recibimos todos el correo, los periodistas que cubrimos el área, un correo de la Asociación de Generadores de Chile, la Asociación Chile Energías Renovables, ACERA, que hemos tenido aquí a Analía Rojas conversando,
Analía Rojas, sí.
La Asociación Chilena Energía Solar y la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores, que son los GPM, que advirtieron graves deficiencias en el proyecto de ley que el gobierno ingresó el 26 de agosto para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico y llegar a 4,7 millones de familias o 10 millones de personas.
Esto que recordemos que el subsidio eléctrico que ya está operando, que busca ampliar en términos de beneficiados por las alzas en los precios de las cuentas de la electricidad y de la luz debido a que se descongelaron los precios.
Exactamente.
Como tenía que suceder en algún minuto.
Y que se aplazó mucho tiempo.
Años.
Años.
De hecho, desde 2019.
Claro, estuvieron 5 años congelados los
y
precios.
Y con algunos proyectos, con lo que eran los proyectos en términos de la inyección de un fondo, pero finalmente se descongeló y se genera este proyecto. Ahora, el gremio técnico habla de graves deficiencias. ¿Por qué?
Exactamente, porque esto desincentiva inversiones, por ejemplo. Sí. Eso es lo que aduce estas asociaciones, que son generalmente, claro, ACERA, ACESOL, GPM, que recordemos, o sea, nosotros estamos en una meta de descarbonización de nuestra economía. Las energías renovables aquí son clave. Entonces, una de las cosas que uno pensaría es que necesitamos incentivarlo mucho más, pero lo que dice la asociación es que la propuesta presentada adolece de graves deficiencias y perjudica sustancialmente ciertos principios bases sobre los que se desarrolla todo sector productivo que aporta el crecimiento de la economía y la generación de empleos del país. O sea, aquí estamos hablando de que esto, lo que ellos consideran, sería en retrimento del desarrollo de la industria. La industria de generación eléctrica ha sido un aliado permanente de Chile en la transición energética a la descarbonización, lo que se ve reflejado en aporte de más de 30.000 millones en inversión directa en regiones diversificando de la matriz energética, que esto ha ido a un aumento con los productores de energía a más del 700%, y de la penetración de energías renovables, con valores que superan el 65%. Entonces, claro, lo que ellos están diciendo es que este proyecto debe ser discutido y encontrar soluciones viables que respeten las señales regulatorias y contribuyan al desarrollo del sector energético, y que también se hagan cargo un poco de la preocupación que tiene el sector por encontrar mecanismos que puedan ayudar a las familias más vulnerables, pero que no tengan un impacto en las políticas públicas y visión de largo plazo, lo que estábamos hablando recién de la descarbonización del país.
Claro, eso está dentro de las impresiones que tiene el gremio. Este proyecto es un nuevo proyecto que busca ampliar, digamos, el volumen de beneficiados con este subsidio, pero ahí ven que podría afectar, digamos, los proyectos a largo plazo.
Así es, así es. Cabe destacar que el proyecto que presentó el Ejecutivo para financiar este subsidio propone un aumento del impuesto a las emisiones, el IVA neto que se consiga el producto del alza de las tarifas.
Claro.
Y un ajuste a los ingresos de los pequeños medios de generación distribuida, que ahí es donde está el punto de tope.
Y recordar que, en simple, la cuenta de electricidad que recibimos todos nosotros tiene tres componentes: generación, transmisión y distribución.
Así es.
Y ahí hay un tema con respecto al alza, que de hecho vi en un chat ahí de unos vecinos, decían, no, subió harto la luz.
Así
se veía venir.
Estimados vecinos.
Estimados vecinos, lo bueno que se da ahora con cambio, bueno, ya no sé, ahora con cambio horario, no sé si eso influye.
No, no, nada, o sea, no, debería influir muy poco, no va a moverlo mucho.
No mueve mucho.
Tenemos que ir viendo también cómo.
Antes sí, antes el cambio, el horario de verano. O sea, menos electricidad.
Es que esto va muy ligado también con lo que hablábamos con Luis Morán del almacenamiento.
Eso, buen punto.
Entonces podemos tener mucha energía renovable, pero si resulta que esa energía en la noche
se vierte.
Exacto, el vertimiento de la energía de la que hemos hablado muchas veces es tan alta por no tener este almacenamiento que terminamos en un escenario donde estamos apostando por algo que lo terminamos votando.
Nos tenemos que ir. América, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que estén muy bien. Y a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas, consultas a través de @reporteminero_nx y también en reporteminero.cl y también en duna.cl. Soy Nicolás Vial. Esto fue Reporte Minero y Energético en Duna. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.
Chao.